Gracias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El PSOE busca acelerar la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha beneficiado hasta el momento a 500 agresores sexuales en toda España. Los socialistas pretenden que mañana la Junta de Portavoces del Congreso introduzca la norma para llevarla al pleno de la próxima semana. Eso sí, para hacerlo necesita la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Estamos en la Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Y el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez es que Irene Montero, ministra de su propio gobierno, ha convertido esta reforma en un casus belli y cuenta con el apoyo del resto de los socios de legislatura. Como ejemplo, los independentistas de Esquerra, que votaron a favor de la eliminación del delito de sedición por el trámite de urgencia el pasado mes de diciembre, ahora se ponen del lado de Podemos para frenar la reforma de la ley del solo sí es sí. Gabriel Rufián es su portavoz.
No tiene ningún sentido que sin acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, sin la participación del Ministerio, esta ley tire hacia adelante. Vamos, es de primero de sentido común.
Por eso, ahora mismo, Pedro Sánchez solo cuenta con los votos a favor del Partido Popular. Pero haría falta que la Junta de Portavoces se pronuncie por unanimidad para que la reforma de la ley se vea en el pleno del próximo día 21. De hecho, las negociaciones continúan a esta hora.
Y hoy en COPE estamos haciendo balance del primer año de aplicación de la reforma laboral. Esta ha potenciado la contratación indefinida, pero a la vez la reducción de contratos temporales ha multiplicado el número de despidos por 7 en el caso de los que se producen durante el periodo de prueba y en casi un 94% por motivos disciplinarios. Claudia Cid.
Ante la falta de alternativas que está dejando la reforma laboral, algunas empresas están utilizando el contrato indefinido como eventual, ahorrándose así la indemnización que trae consigo el fin de los contratos temporales. Con la reforma laboral se pretendía garantizar la estabilidad en el empleo, pero está teniendo el efecto contrario. Jorge Puente es experto laboral.
Antiguamente, el 90% de la contratación empezaba con un contrato temporal. Cuando en un periodo de 30 meses había estado trabajando 24 meses, ese trabajador adquiría la condición de indefinido. Pasábamos a un 25-75. Ahora tenemos unas estadísticas de 35-65. La temporalidad ha subido un 10%.
Según los expertos, la solución pasa por incentivar la estabilidad en el empleo con menos impuestos y más bonificaciones para las empresas.
Y en Valencia está ingresada en estado muy grave una mujer que ha recibido un disparo en la cabeza. Mientras la Guardia Civil investiga las causas del suceso, los médicos han podido salvar la vida del bebé. La mujer estaba en avanzado estado de gestación. ¿Qué más sabemos a esta hora, Pascual Claramonte?
Que se descarta que se trate de un caso de violencia machista. El disparo se produjo anoche en la vía pública en la localidad de la Vall d'Uixó. El SAMU dio asistencia a una mujer de 28 años y origen lituano que fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia, unos 45 kilómetros, en una ambulancia de soporte vital avanzado. A la víctima, embarazada de casi 9 meses, se le ha practicado una cesárea durante la madrugada. El bebé permanece ingresado y estable, mientras que la madre, informa Sanidad, tiene un pronóstico reservado. Por el momento, sin detenidos, en una investigación que está a cargo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes abrimos la ronda de octavos de final de la Champions. Bruno Casar.
A las 9 de la noche daremos la bienvenida a esos octavos que van a arrancar con el partido más destacado de esta ronda, el PSG Bayern de Múnich, que vamos a vivir en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones, junto con el Milan Tottenham. Ronda de octavos que para el Real Madrid va a llegar el próximo martes. Mientras tanto, mañana va a cerrar la jornada 21 en Primera División, partido aplazado por el Mundialito de Clubes, lo hará ante el Elche. Precisamente sobre la Liga está hablando en estos momentos Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en los desayunos de Europa Press. Entre otras cosas, ha destacado, según la federación, la pérdida de seguimiento del fútbol en España, que se está alejando cada vez más de la Premier League, y sobre los acuerdos de los clubes y la Liga con CVC, ha concluido esto.
Lo hemos denunciado, están los juzgados. Es que lo otro no tiene sentido. Toma 40 millones, gástatelo además así, y devuélvemelos, y además me quedo con el 11%, que es mucho más, que son a lo mejor 300 millones de euros, 350 en el acumulado de 50 años. Vamos, a mí me parece descapitalizar de una manera tan agresiva a un club. Nosotros generamos de donde no hay para que los que no tienen puedan competir, y una competición que era rica cada vez se está haciendo más pobre y además endeudada a 50 años.
Y en una media hora está prevista la presentación del Ferrari de Carlos Sainz para la nueva temporada de Fórmula 1, un día después de que se desvelase el Aston Martin de Fernando Alonso, con el que el asturiano dice estar ilusionado tras contemplar la inversión, el talento y las instalaciones de su nueva escudería.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo nuboso, y nos espera un día nublado y máximas que van a llegar a los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Desde mañana y hasta el 30 de abril, los camiones que transportan mercancías peligrosas no podrán circular por la M50 a la altura del túnel de Perales del Río. Esto se debe a los trabajos de reparación urgente del sistema de ventilación interior del túnel. El objetivo de esta restricción es minimizar los riesgos y consecuencias en caso de que se produjera algún incidente que generara humo dentro del túnel. Y agentes de la Policía Nacional han localizado y liberado en Hortaleza a un hombre que se encontraba retenido contra su voluntad y en grave peligro por ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Además, han detenido a sus 3 presuntos captores. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hugo Sánchez.
Hugo.
Hola, Juanma.
¿Qué tal estás? Estábamos hablando de lo que le está pasando a Vinicius, de recibir caña, de ir a la batalla en cada partido. Claro, tenemos el recuerdo de Hugo.
Pues es parecido, sí. Digo parecido porque lo bueno de esto es que se fijan en los buenos jugadores. Mientras más me insultaban y mientras más se metían conmigo, me sentía más importante, Juanma.
Pero tú dime una cosa, ¿cómo tiene que actuar él?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien y decir algo como con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tú amas la tecnología? Nosotros te organizamos una cita en MediaMark. Si eres tecnolover, solo el 14 de febrero aprovecha nuestro 14% de descuento en la mejor tecnología para que enamores con ese regalo tan especial. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hoy y mañana tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, a 4,99 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien. A 4,99 euros el kilo. Solo hoy y mañana. Solo en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hace un par de semanas, creo que fue, me crucé con una noticia que quería compartir con usted. 2 expertos de la ONU aseguran que el COVID salió de un laboratorio de alta seguridad de Wuhan. Esta ha sido usted lo sabe, una de las teorías que ha circulado desde que se desató la pandemia. Mire, lo cierto es que hasta ahora no hay seguridad absoluta de que el virus tenga origen animal, ni de que se hubiese producido una fuga en dicho laboratorio. Lo que sí sabemos es que estos laboratorios de máxima contención existen y que en ellos se investiga, pues, con patógenos letales, ¿no?, que podrían poner en riesgo nuestras vidas. Bueno, ¿cómo son estos laboratorios? ¿Cuál es su función? ¿Qué se investiga en ellos? El doctor José Leiva León trabaja en uno de ellos, exactamente en uno de tipo 3, en el laboratorio de bioseguridad de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Muchísimas gracias por venir al programa y hablar conmigo. ¿Le puedo preguntar cuál es su opinión, no en cuanto al origen del virus, porque es un terreno complejo, evidentemente, pero sí en cuanto a las teorías que circulan sobre el mismo?
Hombre, no cabe la menor duda que una de las posibilidades es el escape, y los que trabajamos en laboratorios de este tipo sabemos que si no se siguen las medidas oportunas, adecuadas, recomendadas, puede haber accidente en el que el trabajador se contamine y saque el microorganismo al exterior de esos laboratorios de bioseguridad.
Uh-huh. ¿Y será posible encontrar, porque me he estado informando al respecto, es un asunto no fácil, en cuanto a la serie o al genoma de estos virus, que se puede trazar pues precisamente de dónde vienen y se puede saber como su historia en miniatura dentro de ese genoma. ¿Sería posible encontrar así una respuesta al origen del virus?
Sería posible, pero no es fácil. No es fácil poder afirmar esto.
Uh-huh. Bueno, antes de preguntarle por estos laboratorios y los tipos, me gustaría que me hablase de por qué existen, de su germen, de cuándo comenzamos a trabajar en ellos y por qué.
¿Desde cuándo? Pues uh-huh. Prácticamente desde que el hombre es hombre. Ella explicaba una bacteria, que es una micobacteria, que se conoce desde el año 600 antes de Jesucristo. Quiere decir que las bacterias han sido el primer organismo del que ha derivado la vida en la Tierra y ha convivido con el hombre toda la vida del hombre.
Uh-huh. Pero y estos laboratorios entiendo que cogen mucha más fuerza en el siglo XX con la investigación. Hombre, sobre todo de la Primera y Segunda, sí, Guerra Mundial, ¿no?
Sí, sí, realmente aparecen lo que son las medidas de seguridad, de bioseguridad, que son puntos muy importantes para manejar microorganismos peligrosos y para evitar que se transmita a la comunidad y que se transmita al medio ambiente. Pero para eso hay que saber de entrada ¿qué tipo de microorganismo? Porque claro, tenemos de microorganismos que no son nada patógenos a microorganismos de alto nivel de peligrosidad y transmisividad. Eso hace que en base a ello se diseñe los laboratorios.
¿Qué tipos de laboratorios de alta seguridad existen? Y ahora vamos a las diferencias.
Bien, lo primero, vamos a irnos, para explicar esto hay que explicar qué tipo de microorganismos hay. Uh-huh. Los microorganismos, en cuanto a bioseguridad y a peligrosidad, se clasifican en cuatro grupos. El grupo 1, que son lo que son los microorganismos no patógenos, que se puede trabajar en un laboratorio normal sin problemas. Los de tipo 2 son aquellos que producen enfermedades, que en general no son mortales, que la capacidad de transmisión al trabajador es mínima y el peligro para la comunidad es nulo, y que todos tienen tratamiento antibiótico o vacunas. Luego están los de nivel 3, ya subimos un poquito más. Estos microorganismos de nivel 3 son los que producen enfermedades graves que pueden poner en peligro la vida del trabajador que lo está manejando. El peligro de transmisión al medio ambiente, a la comunidad, a las personas fuera de ese laboratorio, en la vida normal, vamos a decir, moderada, y frente a ellos va a haber vacunas y va a haber tratamiento. Y por último están los de nivel 4, que son aquellos que producen enfermedades muy graves, que producen la muerte de los individuos a los que afecta, que además es un peligro porque se transmiten fácilmente a la comunidad, pudiendo producir epidemias, y frente a los cuales ni hay tratamiento ni hay prevención, no hay vacuna. Uh-huh. Por poner un ejemplo, de estos dos últimos, que quizás son los que más nos interesan, de tipo 3, nosotros trabajamos en nuestro laboratorio la micobacteria, el micobacterium tuberculosis, que es la gente que produce la tuberculosis. O una enfermedad, yo como andaluz he convivido mucho con ella, que es la fiebre de Malta, que está producida por una bacteria de Brucela, también debe ser manejada a nivel 3. El agente de la peste bubónica también debe ser manejado. Y algo que también sonó mucho, en la, sobre todo con la guerra de Irak, Bacillus anthracis, que produce el antrax, que era, es una, muchos de ellos son además microorganismos que se utiliza en, la, en el bioterrorismo, son de nivel 3. Y si subimos a nivel 4, ya conocemos todos el ébola, el Marburg, o recientemente la viruela del mono o la viruela normal. Todo eso tiene que ser manejado a nivel 4.
¿Qué se hace exactamente con ellos? Es decir, ¿es una labor de contención, es una labor de investigación?
Efectivamente. Cada uno de los tipos tiene un tipo de contención. Cuando yo hablo de contención, son las medidas que hay que tomar para que el trabajador no se infecte y para que ese microorganismo no salga del laboratorio y contamine a agentes de fuera o al medio ambiente. Uh-huh. Estas medidas se basan fundamentalmente en un diseño del laboratorio, un diseño arquitectónico, en también en la en el equipamiento que vamos a utilizar y técnicas que son útiles para que no este microorganismo se maneje con seguridad.
En España por ahora no contamos con laboratorios de nivel 4. Sí sé que, bueno, desconozco si es algo bueno o malo, entiendo que cuanto más, más investigación y más potentes sean los laboratorios, mejor, pero se ha anunciado que para 2025 dispondremos de uno de ellos en Majadahonda. Entiendo que es una noticia positiva.
Muy positiva. Yo creo que cuando nosotros afrontamos en el año 2005 la construcción de un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, nos planteamos que dos puntos. Una es la resistencia al antibiótico, que es creciente, que muchas veces convierte a algunos microorganismos a nivel 2, a nivel 3, o incluso de nivel 3 a nivel 4. Y otra es la globalización. Ahí, los movimientos de población hace que haya, junto con el movimiento de población, haya movimientos de esos patógenos y que producen, puede producir epidemias en las zonas que lleguen, ¿no? Ya tuvimos la alarma del ébola con estas personas que este paciente que vino de África y que contaminó aquí a un trabajador de la sanidad. Entonces creo que debe disponer, a mí ayer mirando me parecía algo terrible que solo haya en Europa 8 laboratorios de bioseguridad de nivel 4, con el peligro que está ocurriendo ahora.
Y porque el bioterrorismo o la guerra a través de virus es una realidad, es una amenaza real.
Sí, es una amenaza real. Quiero decir que, vamos a ver, es una amenaza real desde la Edad Media. En la Edad Media, cuando estaba asolado un castillo, estaba rodeado de enemigos, ¿saben lo que hacían? Pues cogían cadáveres de peste bubónica, claro, y los lanzaban dentro del castillo y provocaban una epidemia de peste bubónica y moría todo el mundo. Con lo cual, ya se utilizó en aquel momento. Y actualmente, de hecho, lo de Irak con el antra, y hemos visto los ataques que hubo en correos en Estados Unidos utilizando esporas de antrax, fue una realidad. Una realidad que está ahí y que en un momento dado será utilizada cuando...
Bueno, incluso en Rusia y Ucrania con el fósforo blanco, si no me equivoco.
Sí, pero digamos, fósforo blanco es más química. Ajá. Digamos.
Pero por ejemplo,
sí, perdona, te diré que ha habido fugas en algunos laboratorios en Rusia que ha provocado muertes debido precisamente a eso, a que había plantas para preparar armas biológicas. Quiero decir que por lo menos algunos países tienen preparado armas biológicas cuando sea necesario utilizar, así como antídotos para ella o vacunas o tratamientos.
Doctor, tengo frente a mí un gráfico que describe el proceso al que se tienen que someter todos los días a la entrada y salida del laboratorio, que es un peluseo importante. ¿Usted podría describirme el procedimiento de entrada y de salida?
Sí, le voy a explicar de entrada que es un laboratorio de nivel 3, o sea que esto está restringido a nivel 3. Normalmente, cómo conseguimos que realmente contener a los microorganismos con los que trabajamos dentro del laboratorio. Pues lo primero es el diseño que hemos hecho. Y el diseño ahora ya hay, de hecho Aenor sacó en el, creo recordar, en 2019 sacó una norma ya para la construcción de estos laboratorios para ser acreditados. Uh-huh. Pero en aquel tiempo, en 2005, tuvimos que utilizar algunas normas internacionales y fuimos un poco pioneros en su construcción. Entonces lo que hay que hacer es una depresión de la zona del laboratorio con respecto al exterior. O sea que la presión dentro del laboratorio es menor que en el laboratorio normal, de tal forma que el aire siempre va a entrar para el interior. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Pues regulando el aire de impulsión y el aire de extracción. Con lo cual, si extraemos más que impulsamos, se produce una bajada de presión. Uh-huh. Este aire, una cosa importante, debe estar filtrado con filtros de alta eficacia que retire bacterias, virus, porque claro, si expulsamos aire hacia el exterior contaminado, conseguimos el efecto contrario. Entonces, en esta impulsión y extracción debe haber unos filtros de alta eficacia que retiren estos microorganismos. Uh-huh. Para entrar es importante lo que se llama esclusas. Cada esclusa va a tener una depresión con respecto a la esclusa anterior o hacia el exterior. Uh-huh. Estas esclusas también tienen una peculiaridad para conseguir esto. Es que las puertas tienen un sistema de interbloqueo. ¿Qué significa esto? Que cuando entramos a una primera esclusa que hay en el laboratorio, una esclusa es una habitación previa, cuando no se va a abrir la siguiente puerta de la siguiente esclusa hasta que no hayamos cerrado la anterior, uh-huh, y se haya producido la depresión dentro de esa esclusa.
Vamos, que si se deja la caza dentro tiene complicado volver.
No, te puede volver, pero hay que tener paciencia. Quiero decir, las dos puertas no van a estar nunca abiertas, sino una y luego otra. Y lo que sí ocurre es que habrá una lucecita que te avisará cuándo puede entrar. Y también tiene que producirse la depresión. Tampoco se va a abrir la puerta si no se ha producido la depresión necesaria. Normalmente el diseño puede cambiar de unos laboratorios a otros. Nosotros, viendo un poco el infográfico que tenéis, la primera esclusa es una esclusa, digamos, de intercambio, no es peligrosa, y ahí se produce el intercambio con el interior a través de un sistema que se llama SAS, que es una especie de sistema de esterilización del aire, que puede ser térmico, puede ser, en nuestro caso, químico. Entonces, todo lo que saquemos del laboratorio tiene que ser previamente esterilizado. Nosotros lo esterilizamos con un autoclave inicialmente y luego a través de esa esclusa. Y viceversa, nos sirve también para introducir el material dentro del laboratorio. Uh-huh. Nosotros, en la entrada, hay una segunda esclusa donde dejamos toda la ropa de la calle, que no se puede entrar nunca en el laboratorio con ropa de calle. Eso es muy importante. Uh-huh. Se me ha olvidado decir que también es muy importante la restricción de las personas que entran. Solo va a entrar personas que estén autorizadas, y esa autorización se basa en una formación adecuada que tiene que hacerse periódicamente de cómo se trabaja en el laboratorio, y también en una revisión médica. Uh-huh. Entonces, cuando ya entras tendrán una tarjeta, un sistema de huella dactilar, un código, algo que nos permita entrar y nos identifique.
Uh-huh. O sea, podemos estar tranquilos de que es muy complicado que un virus escape de ese laboratorio.
Si se construye bien, sí. Y nuestro laboratorio creo que es difícil. Porque, como digo, esta segunda esclusa dejamos toda la ropa a la calle y pasamos a otra tercera esclusa donde tenemos que vestirnos adecuadamente. ¿Cómo? También verá en el infográfico, nos pondremos un buzo que nos va a cubrir la cabeza, que nos va a cubrir todo el cuerpo, sobre una bata que no hemos puesto previamente, unas gafas protectoras de los ojos, doble guante, unas calzas o unas polainas, depende de lo que utilicemos, y también la mascarilla, por supuesto, una mascarilla de tipo 3. Uh-huh. Así ya podemos entrar a la siguiente esclusa. Bueno, hay que decir que en esta esclusa, sobre todo para la salida, hay un lavamanos que debe ser accionado por sistemas electrónicos o, en todo caso, con el pie, nunca con las manos. Uh-huh. Y también ducha para podernos quitar cualquier patógeno que podamos llevar en el cuerpo.
Doctor, ¿ha ido usted hoy al laboratorio?
Sí.
¿Y va a volver esta tarde?
No. Realmente me preguntaba una compañera si sí. cuánto tiempo, normalmente en el laboratorio hay unas tareas muy delimitadas que por supuesto no ocupan las 8 horas de trabajo, ocupan una hora, se coordina bien, porque trabajar las 8 horas es complicado y hay que salir y entrar un poco, porque tanto por la depresión como por el trabajo dentro.
Uh-huh. Doctor José Leiva León, le agradezco mucho que haya estado con nosotros hablando de estos laboratorios y nada, sí. No le voy a decir que tenga cuidado porque estoy seguro que lo tiene.
Seguiría, hombre, yo lo que animaría efectivamente a la construcción de laboratorio de nivel 4 y también que haya en cada zona laboratorios de nivel 3, que yo creo que uh-huh. no todos los hospitales terciarios tienen y que debería utilizarse. De luego hay muchas más medidas que hay que tomar y que nos llevaría otra media hora probablemente sí. y que estaría hablándole continuamente porque es muy agradable, pero bueno,
yo lo escucharía con mucho gusto. Lo que pasa es que esto es la radio, ya sabe que de tiempo vamos cortito. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muy bien, pues nada, un saludo y seguiré oyéndoles como cada mañana cuando me levanto.
Muchas gracias, doctor.
Adiós, Alberto.
Y ahora es San Valentín y me toca darle paso a ella. Digo de San Valentín porque estamos ella y yo estábamos de novio.
Hace un tiempecito.
Bueno, en la jerga popular se la conoce como la especie milagrosa, ya que previene el envejecimiento. Hablamos de la cúrcuma, el alimento prodigioso, según la Universidad de Harvard. Angelina Jolie, Scarlett Johansson o Victoria Beckham lo consumen en zumos y como ingrediente en las mascarillas de belleza. Yo, no es broma, me tomo un vasito con un poquito de cúrcuma, limón, todas las mañanas. Bueno, ella tendría que consumir la producción mundial de cúrcuma y no se verían resultados porque a lo del envejecimiento ya llegamos tarde, dice ella. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las galaxias.
Hablemos con propiedad. Querido diario, echo de menos estar enamorada. Bueno, mejor dicho, echo de menos tener pareja, aunque sea sin amor, que esto también pasa. Echo de menos aquellos paseos de la mano por Tomares, que decía la gente, mira, ahí va esa señora con su hijo, con el pequeño. Echo de menos aquel 14 de febrero del año pasado, cuando aún salía con mi ex Alberto Eduardo, aunque él ni se acuerda de si el año pasado, a estas alturas, seguíamos juntos o no. Tanto echaba de menos todo aquello que anoche me puse en la Isla de las Tentaciones para que se me pasara de golpe.
¡No, David, no, por favor! ¡No, esto va a mí! ¡No, David, por favor! ¡Me dijiste que me quería!
Digo, ¿ves? Ya se me han pasado las ganas. Anoche pinchó un muchacho de Albacete llamado David y su novia Elena, la pobre, hasta se desmayó. Barbie y Ken se hacen llamar. El Ken de Albacete. El Ken de Albacete es todo romanticismo. Comenzó la noche preguntándole a una chica cómo era de guarra del 0 al 10, que es una cosa muy edificante. Y Ken acabó puntuando. Yo tenía que haber ido a la Isla de las Tentaciones con mi ex Alberto Eduardo. Me iban a sonar las alarmas, ¡buah!, de todos los colores. Pero en fin, como dicen las modernas, lo importante es quererse a una misma mucho. Y de nuevo, mi referente en esto es de Albacete. Así se presentaba a su cita de First Date.
Yo soy actor.
¿Así que haces?
Yo he hecho mucho teatro. Bueno, estaba en una compañía, pero me quitaron de la compañía de mi pueblo.
¿Y por qué te quitaron?
Porque las verdades no se las puede callar uno. Si se las guarda, le salen cáncer y si le salen cosas malas.
Por verdulera.
¿Cuántos quisieran tener mi porte, mi energía, mi elegancia, mi habladuría? Mira, ¿cuántos quisieran? ¿No tengo elegancia yo?
Bueno, sí.
¿Hombre? Más que tú, una poca, sí.
Perdona, guapa.
Hombre, te has venido en camiseta.
Claro. ¿El ego? Lo tienes como mi peineta por las nubes, así de como... No, en serio. Baja un poco el ego, porque tú eres diva. Yo no soy más que ese artista, tú no.
Me lo dijo el otro día mi amiga Marillanos. Nena, tú vente arriba, que las de Albacete tenemos el ego bien gordo. Como todo, le dije yo, para que haga juego con el resto. ¡Ay! ¿Dónde quedaron aquellos ramos de flores, por sorpresa? Aquellos corazones que me llegaban por el móvil. Aquellas tardes sentados abrazados viendo el anochecer. Pero si no paso nunca eso, burricerda. Oye, de verdad, qué asco.
Eso, digo, yo estaba intentando hacer memoria y digo, ¿no?
No, si no pasó.
Ay, no se acordaba.
Si no pasó.
Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Ay, pues mira, yo no sé si te pasa, pero tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, pues mira, otro disgusto más. Yo le diría dos cositas, ¿eh? La primera, no me dejas elegir taller, pues te voy a decir la segunda. Hombre, ya, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hay momentos de radio que uno escucha, se los guarda y en cualquier momento del día le vuelven a la cabeza y les dan un par de vueltas más. No sé si a usted, pero a mí lo que me pasa es eso con cada una de las historias que en Herrera en COPE cuenta Javier Sierra.
Javier Sierra, al que le debo una disculpa. Javier, está por aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Digo, le debo una disculpa porque el martes pasado hice algo que no se debe hacer nunca, que es decir que alguien se ha puesto malito. Gracias a Dios no fue nada del otro mundo, si no me equivoco, Javier, pero es que recibiste en el teléfono llamadas de qué te está pasando, madre mía, por favor, y que me quería disculpar contigo en frente de todo el mundo.
Bueno, también recibí olas de cariño inmenso y muchas de oyentes de COPE, así que en ese sentido también ha servido para que mi curación haya sido más rápida.
Y bueno, oye, Javier, vamos a hablar de los globos chinos, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo vemos como algo gracioso y extraño, pero en Estados Unidos, en estas horas, y hablo bien, hablo de horas, la sensación es que el país está bajo asalto, ¿no? Es la primera vez, te daré solo un dato, la primera vez que el NORAD, que es esa organización que aúna los sistemas de defensa de Canadá y de Estados Unidos, la primera vez en 65 años que el NORAD abate sobre espacio aéreo norteamericano objetos o aviones o aeronaves de cualquier tipo. Esto no pasa desde Pearl Harbor, imagínate, ¿no? Bueno. Así que, bueno, la alerta está muy, muy alta.
Bueno, pues entramos en materia enseguida. Usted me da un momento y estamos con Javier Sierra.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno. Enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, si ustedes piensan que el asunto de los globos espía chinos ha acabado, se equivocan. Miren, ya no es que se hayan abatido varios de estos objetos en los últimos días, sino que ahora llega la hora de responder, tras recuperar los restos, a preguntas clave. Mire, le digo varias. ¿Son chinos, de verdad? ¿Desde cuándo operan en secreto sobre Estados Unidos? ¿Podrían estar haciéndolo también sobre nuestras cabezas? Ayer un general norteamericano llegó a decir que no descartan ninguna hipótesis sobre su naturaleza. Tampoco la extraterrestre. Javier Sierra, ¿puedes dibujarnos un panorama de lo que está sucediendo con esta crisis de los globos en Estados Unidos? Buenos días.
Muy buenos días. Pues es un tema que está caldeando mucho la arena política en el país, porque ya desde hace varios meses el Partido Republicano estaba insistiendo en la necesidad de controlar el espacio aéreo con sistemas de defensa más finos. Los radares norteamericanos tenían un nivel, digamos, de filtro de las cosas que vuelan sobre el espacio aéreo grueso, y ahí evidentemente no se detectaban nunca globos o este tipo de incursiones extrañas, ¿no? Y de ahí viene todos estos comentarios en los últimos meses sobre objetos no identificados que hemos ido viendo en la prensa, pues desde 2017 hasta esta parte, muy movidos por ese sector, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha dado la vuelta a la tortilla. Los demócratas, que no querían saber nada de esto, se han visto en medio de esta crisis desde el pasado 31 de enero o 1 de febrero, que fue cuando se detectó ese primer globo chino entrando en Estados Unidos a través de Idaho, atravesando Alaska, y que fue abatido el día 4. Acaba de recuperarse y nos tienen que dar todavía el informe técnico de lo que hay ahí. Pero es que la locura ha sido este pasado fin de semana, ¿no? Para que te hagas una idea, el viernes, en el noroeste de Alaska, un F-35 abatió un objeto del tamaño de un utilitario, es decir, cuando hablamos de un utilitario en América tenemos que pensar casi en un 4x4 nuestro, claro, ¿no? Pues de un tamaño así, más o menos, sin alas, con aspecto como de supositorio. Al día siguiente, el primer ministro canadiense le pide ayuda al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abatir un objeto que han detectado sobre Yukon, en Canadá, y un F-22 abate un objeto pequeño y cilíndrico a plena luz del día, a las 15:40 de la tarde, ¿no? Y al día siguiente, el domingo, es decir, estamos hablando de hace 48 horas, sobre el lago Hurón, se abatió un objeto en forma de octógono que estaba flotando a 6.000 metros de altitud. El problema, Alberto, es que todos estos objetos que se han abatido hasta la fecha estaban todos cerca de instalaciones militares sensibles. Claro. Algunas muy sensibles, como la base Whiteman en Missouri, donde están los bombarderos invisibles Steel, o la base de misiles Minuteman de Malmstrom en Montana, que es la zona de Estados Unidos con mayor concentración de armas nucleares. Es decir, que lo que estaban anunciando los republicanos desde hacía meses y que los demócratas no querían ver, pues se ha convertido ahora en paranoia nacional. Esos objetos están espiándolos, no saben quiénes los mandan, Y lo más sorprendente de todo es que, bueno, como decía este general que tú has mencionado, no descarta ninguna hipótesis. Yo no creo que haya extraterrestres en esta historia, es un tema militar, y máxime con los datos que empezamos ya a saber, ¿no? El globo chino, por lo poco que sabemos, ese primero que cayó hace dos semanas, tenía capacidad de maniobra, es decir, que no se dejaba llevar solo por el aire, tenía paneles solares rotadores, una carga útil de 9 metros de largo y un equipo tecnológico y de antenas que ha sido recuperado.
Perdona que te corte, Javier. Estos globos tienen, a ver si lo consigo decir de una forma técnica, por lo menos que no de vergüenza, ¿tienen contacto directo con las bases desde las que los mandan, desde las que los envían?
Bueno, claro, efectivamente son receptores de información. Lo que temía el gobierno de los Estados Unidos desde el principio es que estuvieran interceptando emisiones y rebotándolas a una base, en fin, a su base de origen, ¿no? Y lo que hicieron en un primer momento, lo que han hecho con todos estos objetos, es intentar aislarlos electromagnéticamente para que esas comunicaciones no pudieran transmitir información. Pero de todas maneras,
globos,
Alberto...
Discúlpame, sí. una cosa. Es que esto de los globos, yo venía escuchando la radio el domingo y hablaban precisamente de una de las cosas que señalas aquí, que es un método bastante antiguo esto de espiar con globos, ¿no?
Es un método muy antiguo. Bueno, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos fue quien lo inventó. O sea, no es una cosa de los chinos, ¿no? En los años 50, la Unión Soviética derribó muchos globos espía americanos de un proyecto secreto que se llamaba Mogul y que tenía la misión de interceptar el eco de explosiones nucleares que pudieran estar haciendo los rusos en su territorio para que los americanos supieran lo que se estaba cociendo al otro lado del telón de acero. Pero es que también los americanos, en plena Segunda Guerra Mundial, sufrieron ya invasión de globos. Este es el problema de fondo, Alberto. Lo que están diciendo los americanos ahora de estos globos es que tienen capacidad de carga útil, es decir, que podrían llevar una bomba. En la Segunda Guerra Mundial recibieron en Estados Unidos más de 9.000 globos japoneses llamados Fugo. Los japoneses los mandaban desde su territorio. Solo 300 de aquellos 9.000 globos mandados por los japoneses con bombas a bordo llegaron a territorio americano y ninguno causó ningún daño. Pero ya es un tipo de guerra que se había inventado, pues imagínate, en la Segunda Guerra Mundial.
Claro. Oye, si no me equivoco, dedicaste tu primer libro al incidente de Roswell, puede ser, en 1947, sí. Que es un... Pues se asoció también con el tema de globos secretos. ¿Estamos ante un incidente en la misma línea, o también, mejor dicho, porque esa obra yo creo que pueda ayudarnos a entender lo que está pasando ahora en Estados Unidos?
Sí, es verdad. Yo publiqué hace 25 años un libro que se titula Roswell, secreto de Estado, donde hablaba de esa famosa historia de la que se han hecho películas, ¿no?, y series. De un platillo volante que cae en el desierto de Nuevo México y que algunos analistas militares en Estados Unidos desde hace unos años sospechan que pudiera haber sido algún tipo de globo, incluso de globo soviético de espionaje, que hubiese caído en los Estados Unidos, ¿no?, y que Estados Unidos hubiera recuperado en secreto. Bueno, la verdad es que no lo sabemos. El caso Roswell, la documentación se quemó o no se desclasificó hasta la fecha, pero siempre estuvo la sospecha de que a raíz de la recuperación de aquel globo, la defensa de los Estados Unidos utilizó ese material para mejorar sus propias defensas y para copiar tecnología. Eso es lo que ahora, fíjate qué curioso, las vueltas que da la vida, lo que ahora se temen los chinos. Como los americanos han capturado uno de sus globos, claro, y han recuperado, en fin, todo lo que hay dentro, lo que temen los chinos es que ahora los americanos les destripen la tecnología y les adelanten, si es que hay algo más adelantado que lo que tengan en América.
Oye, yo sé, Javier, yo siempre te intento poner papel de adivino con muchas cosas, pero bueno, como tienes experiencia en el terreno, quiero saber si piensas que habrá más derribos o más avistamientos de estos ovnis globos en el futuro próximo.
Pues mira, yo creo que, visto cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos con estas cosas, estamos al inicio de un, ¿cómo decirlo?, de una pequeña ola paranoide, ¿no? Vamos a oír hablar mucho más de esto, pero es que yo creo que vamos a llegar a oír hablar de esto también en España. Esto guárdatelo en la hemeroteca por si acaso, ¿eh? Porque evidentemente lo que ya están diciendo muchos expertos de defensa en Estados Unidos es que esa red de globos espía que se están atribuyendo a China no se ha hecho solo para espiar a los Estados Unidos, que están sobre Europa, sobre Rusia, probablemente sobre nuestras cabezas en estos momentos, y que hay que afinar nuestros sistemas de defensa, pues bueno, para estar preparados, porque a nadie le gusta que le espíen, claro.
Bueno, pues nada, nos lo guardamos en el zurrón el tema y lo recuperamos en otro momento. Javier Sierra, muchísimas gracias. Amigo mío, recupérate.
Gracias, un abrazo.
Ahora sí, uno de mis momentos favoritos de la semana, porque está capitaneado por María José Navarro, mi examor platónico, sí, que le vamos a hacer hoy día.
Tu musa, Valentín, tu está musa. Bien.
Sí, mi musa.
Exactamente.
Mi musa. Sí. Un espacio dedicado a las tendencias sociales que vemos interesantes tanto en redes como en televisión y medios.
Eso es, pues vamos a por ello.
Vamos a por ello.
Pues empiezo por los Goya, Alberto, porque dieron para mucho. Janet se enfadó, pero no sabes hasta qué punto, sí, porque la Academia no la invitó a cantar esta canción y porque en su lugar lo hiciera Natalia Lafourcade. Esta canción estaba incluida en la banda sonora de Cría Cuervos, de Carlos Saura, al que se rindió en la gala un merecido homenaje. Puede que Lafourcade, viniese a la gala a interpretar otra canción, pero como Saura falleció 24 horas antes de la gala, igual se optó por encargársela. Pero es verdad que el detalle es feo. Perales, el autor de la canción, sin embargo, pues agradeció muchísimo que se cantara, pero lo de Janet, bah, salía, bah, echaba humo Janet.
Fíjate, oye, han dado mucho que hablar la gala de los Goya, ¿eh? Mucho.
Sí, hay muchas cosas. Vamos a
como
coger algunos flecos. Sí, como todos los años.
Años,
sí. Vamos a sacar algunos flecos que hemos encontrado en redes. Venga. Bueno, estuvo la familia de Carlos Saura en la gala. Y todo el mundo alabado lo que dijo su hijo Antonio. Tuvo un detalle precioso, recordar a todas las mujeres de la vida de su padre.
Mi madre, Adela Medrano, es la que le acompaña en la etapa formativa. Mi hermano Carlos y yo somos los hijos. Dura hasta la caza. Luego entra mi maravillosa madrastra, Geraldine Chaplin, también una mujer famosa, le acompaña en su creación, en la etapa más autoral de su vida. Luego Mercedes Pérez, que viene la calma después de la tempestad, la relación con Geraldine. Y finalmente, desde hace 30 años, esta maravillosa mujer que tengo aquí al lado, que ha sido su compañera de vida, la ha cuidado, la ha ayudado y le ha dado a otra de las mujeres de su vida maravillosa, mi hermana Ana Saura. Quiero reivindicar a las mujeres que han estado y han hecho de mi padre la persona que fue.
Magnífico.
Estuvo
pues
muy bien.
Hizo
un repaso extraordinario.
Más cosas. Ganó el premio Actriz Revelación Laura Galán por Cerdita, que es una película que habla de la gordofobia.
Yo me lo he traído escrito por si acaso no colapsar, lo roto. Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara. Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras.
Pues a pesar de esto, la actriz Berta Vázquez, que entregó un Goya, tuvo que sufrir algunos comentarios asquerosos por su cambio físico, que demuestra que aún existen personas idiotas en el mundo. Idiotas en el mundo. Ya quisiera yo que ese color chocolate me sentara igual que a ella.
De verdad.
¿Qué vamos a hacerle?
Qué vergüenza a estas alturas, hija.
Leiva se llevó junto a Sabina el Goya a la mejor canción. Aunque Sabina no acudió a Sevilla a celebrar este Sintiéndolo Mucho porque no estaba del todo bien, Sintiéndolo Mucho del documental de Fernando León de Aranoa. Y a la salida le preguntaron qué música estaba escuchando en estos últimos meses.
Leiva, como una campaña del PRC, queremos darte las gracias por tu mención ayer en los premios Goya.
Últimamente guapo, unos cigarros, unos vinagres. A mí me gusta mucho Los Estanques, es un grupo nuevo que están de puta madre. Sí, aparte creo que son sevillanos.
Y queremos invitarte aquí a que veas nuestros pastos, nuestras vacas, nuestra leche y a que comas unas anchoas del Cantábrico aquí en Sevilla.
Es que no son de Sevilla. Es que son cántabros.
Decía yo que no me sonaba.
Es que no son. No son, pero ellos se lo tomaron con muchísimo humor y sirvió para que Los Estanques hicieran un vídeo para Leiva. Susi Sánchez se llevó el Goya a la mejor actriz de reparto por 5 Lobitos. Y se produjo este momento porque ella misma ponía la voz a las nominaciones.
Anda. Siempre perfectas son ideales. Susi Sánchez por 5 Lobitos en algún momento.
parecida. Era la misma voz. Claro. Ella leyendo su propio nombre. Y otro momento que se hizo viral lo protagonizó Carlos del Amor de Televisión Española por su comentario en la retransmisión cuando la película Argentina 1985 conseguía el Goya a la mejor película iberoamericana.
Argentina 1985, qué envidia se siente al ver esta película, al ver al dictador juzgado y condenado y no muriendo en una cama.
Se hizo viral ese momento de la retransmisión de Carlos del Amor. Bueno, dejamos los Goya. Se ha jubilado Jesús Álvarez después de 47 años en Televisión Española.
Toda la vida.
La cara de los deportes, por excelencia, en la tele. Y cómo no, pues hubo vídeo en su propio telediario.
Jesús Álvarez ha sido reportero, nuestro jefe en deportes, presentador.
Hola, Jesús.
Buenas noches.
Ya nos lo contaba.
Y otra vez reportero, aquí en el vestuario del 12 a 1 a Malta.
Maltesa, vemos aquí.
Y otra vez presentador, y así muchas veces, tantas como las que nos podemos imaginar, porque empezó en Radio Nacional hace ya 47 años.
Desde este
y el aspecto de joven que sigue teniendo. Sí,
sí, sí, es verdad.
¿Verdad?
Sí, yo me acuerdo del padre.
Sí.
Bueno, tengo un recuerdo muy vago, pero...
Jesús Álvarez.
Jesús Álvarez,
sí, sí.
¿No?
Y de su tía Lola Cervantes, porque
Lola
toda
Cervantes,
la familia es de la radio.
Todo el mundo, sí, sí.
¿Sabéis que Jordi Évole sufre de cataplexia? Es decir, de que en momentos de emociones fuertes, incluida la risa, se desmaya.
Sí.
Pues le volvió a pasar esta semana mientras entrevistaba a Estopa.
Déjeme, cógeme. No, cabrón. Déjeme.
Vas a ver, vas a ver.
¿En serio?
No.
En serio, claro.
Que usaje la broma.
Yo también.
Yo también.
Ya está, ya está.
No lo puedo creer. Yo
la pierna.
Ya está, ya está, ya está. Es
que yo sí que pensaba que era broma.
Es verdad, es que al principio no se lo podían creer.
El pobre David, que es el que se apoya.
Sí,
claro, no
sí.
sé, yo entiendo que no sabía que tenía cataplexia y además que se lo estaba tomando pues como una broma, ¿no? De cógeme, cógeme, claro. Que me caigo. Y el pobre, pues bueno, luego se cayó, sí. Es.
En El Hormiguero estuvo invitado Eduardo Navarrete, el diseñador. Uh-huh. Y explicó, con mucha gracia, que se había operado de todo.
Yo esto lo tengo que enseñar, si no lo
tiene. Enseñalo, enseñalo.
No, hombre, que mi dinerito me ha costado. A ver. Esto es... Qué poca vergüenza tengo, Manolo. Esto es lo más caro que tengo en mi armario. A ver. Yo esto...
A ver.
O sea, qué poca vergüenza en este momento.
Porque estos abdominales...
Esto es comprado.
Esto es comprado.
Yo, a mí me han puesto la barriga en el culo.
¿Qué?
Ah, ¿cómo te lo
qué buena idea, porque no lo hacemos todo, claro.
Pues le cayeron dobladas al programa por los mensajes que pudieran calar en los jóvenes
verdad,
en vez de aceptar su cuerpo con normalidad.
Que nos la cogemos como era eso que decía, la cogemos finita, ¿verdad?
Ahora, lo que tenía gracia Eduardo Navarrete cuando cantó que su padre lo puso a vender en una tienda de souvenirs que tenía el padre donde encontrabas consoladores y al lado una estatua de Franco, porque el padre era un franquista.
Es que tiene mucha gracia Eduardo Navarrete.
La tiene, la
sí, mucha, gracia, mucha.
Sí. La tiene.
Hablamos la semana pasada de lo que movió en redes el EAEA de Blanca Paloma, que nos va a representar en Eurovisión después del Benidorm Fest. Independientemente de su interpretación, muchos tuiteros consideraban que en Europa no nos iban a entender con esta canción. Bueno, pues se probó con Eurofans, les pusieron la actuación y...
Wow. Oh, I like that.
Wow.
Ooh.
Okay. Interesting.
And her vocal is just flawless throughout the whole thing. She can sing the song 100 times and she'll nail it 100 times.
Todo tan perfecta la puesta en escena que ella podía hacerlo 200 veces y lo clavaba las 200 veces.
Fíjate,
bueno, todos fueron halagos, de verdad.
Yo creo que este año puede pintar bien, porque hay bastante sonido de aquí, ¿no? Yo creo que hay mucha guitarra.
Sí, además el principio, la puesta en escena del principio es para que la gente se quede ya.
Y
o sea,
atención,
diga, a ver
que
qué es esto, ¿no?
Tiene un cierto aroma a Rosalía, y Rosalía es una cantante internacional, y muchas de sus piezas, sobre todo de la anterior etapa, ya llegaron a los oídos de todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos.
Lo que pasa es que se votan, yo te voto a ti, tú me votas a mí, y somos vecinos.
Hay mucho peloteo y mucho mamoneo.
Tú sabes.
Bueno, me voy con música. Con Rihanna, que lo petó en la final de la Super Bowl.
Bueno.
Enfundada en un vuelo de Loewe, mostró su incipiente barriga y de esa forma anunció que está esperando su segundo hijo. Espectáculo total.
No me subo yo a la plataforma esa para cantar.
Pero vamos, mira, yo solo, fíjate que se puede ver que hay gente que es que nace artista. Tú ves la mirada, el primer plano que le hacen a Rihanna justo antes de que suene el primer bombo, y es que dices, claro, es que hasta la mirada es artista, claro, es que es una barbaridad.
Se transforman, son tremendas.
Herrera en COPE, todavía una hora por delante. Les dejamos con John Uriarte y con cosas muy interesantes que les cuenta enseguida, en un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De HarperCollins Ibérica.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
1 de cada 5 españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.